La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro.
Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda.
Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda, aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Fenómenos de rebeldía en la serranía de Ronda. Los Monfíes, segunda parte. En el anterior episodio empezamos a tratar del primero de los fenómenos rebeldes que se dieron en nuestra serranía, como es el caso de los Monfíes, cuya primera insurrección generalizada en el antiguo reino de Granada se puso en marcha en los primeros meses de 1568. No obstante, hay que decir que en nuestra serranía rondeña, en algunos puntos muy concretos, tuvieron lugar las primeras sublevaciones ya en los albores de 1500. Los musulmanes de la serranía rondeña estaban inquietos por las noticias que procedían de la ciudad de la Alhambra, a pesar de las promesas de los monarcas asegurándoles que no se les obligará a bautizarse por la fuerza. El corregidor rondeño, por otra parte, puso en vigor medidas olvidadas y que habían sido estipuladas en las capitulaciones, según las cuales los cristianos no podían entrar en la serranía, prohibiéndose a su vez a los mudéjares pernoctar en la ciudad. Ante esta situación, no pocos mudéjares optaron por recibir las aguas bautismales según los deseos de las autoridades hispánicas. En enero de 1501 estalló la rebelión de los mudéjares, extendiéndose por la serranía de Villaluenga y Sierra Bermeja, que según ha puesto de manifiesto Hacién Almansa, adquirió tintes muy violentos contra los moriscos recién bautizados y también contra sus correligionarios que no se sumaron a la sublevación. En algunas poblaciones incendiaron las casas de los cristianos nuevos. Tal fue el caso de Ubrique. La rápida respuesta cristiana ahogó el foco de Villaluenga, mientras que los mudéjares de Sierra Bermeja derrotaron a las fuerzas castellanas en Río Verde, ocasionando graves pérdidas, hasta el punto de hacer necesaria la presencia del rey Fernando para reducirlos. A los mudéjares no les quedó otra opción que la de bautizarse si querían permanecer en sus tierras. No pocos de ellos, fieles a sus creencias, optaron por emigrar al norte de África. Pero no fue, como decíamos, hasta la Navidad de 1568 cuando se inicia el gran alzamiento en el antiguo reino de Granada, pues esa fecha se veía más propicia para atacar a los cristianos, entretenidos en sus fiestas y celebraciones religiosas navideñas. Para alentar a los moriscos de la ciudad de Granada en favor de la sublevación y animarlos a participar en ella, se había hecho correr el rumor por los jefes de la revuelta de que se esperaba un desembarco de turcos el día de Nochebuena para unirse al alzamiento. Varios miles de moriscos de la Vega y la Alpujarra entrarían en la capital vestidos con atuendos turcos para hacer creer a la población morisca de la ciudad, poco proclive al levantamiento, que el éxito de la conjura estaba asegurado y atraerlos así a su causa. Aunque se sabe que efectivamente hubo presencia de contingentes de turcos y berberiscos entre las tropas rebeldes y que estas milicias extranjeras no estaban bien vistas por la población morisca. Según apunta el cronista Mármol Carvajal, los consideraban como hombres viciosos y eran todos corsarios, ladrones y homicidas. Dondequiera que llegaban hacían muchos insultos y deshonestidades, forzando mujeres y robando las haciendas a los moros de la tierra. El día 23 de diciembre se adelantó la rebelión en la Alpujarra. Los días 24 y 25, partidas de monfíes fueron de pueblo en pueblo extendiendo la rebelión, atacando a los vecinos cristianos y saqueando sus casas y las iglesias. Finalmente, el marqués de Mondéjar salió con sus tropas en persecución del líder Faray y los monfíes, entretanto, estos alcanzaban los pueblos de la serranía y los alzaban en armas. Luego proclamaron como rey a Aben Umeya, que se decía descendiente de los omeyas cordobeses, para dar legitimidad a sus pretensiones. Una vez convertido en soberano, Aben Umeya envió delegaciones a todas las tajas de las Alpujarras y todas le dieron testimonio de obediencia. El levantamiento de 1568 apenas si tuvo repercusión en la serranía de Ronda. Solo se alzó la pequeña localidad de Istán, que fue rápidamente dominada por tropas de Ronda y Marbella, refugiándose los sublevados en las cercanas sierras. Fue la posterior incursión de las tropas de Antonio de Luna y del capitán de la guarnición de Ronda, Pedro Bermúdez, en la primavera de 1570, lo que desencadenaría la rebelión de los moriscos de la serranía rondeña. En los últimos días de febrero, la sublevación había sido sofocada y la mayoría de los moriscos, a excepción de algunas partidas de monfíes, que volvieron a refugiarse en la más intrincado de la sierra, habían entregado sus armas. Pero las desgracias para los moriscos no habían hecho más que empezar. La llegada del ejército a cuyo frente marchaba don Juan de Austria desencadenó una feroz persecución, el sometimiento de todos los pueblos de la Alpujarra y la serranía de Ronda, la expulsión de la comunidad morisca del reino de Granada y su dispersión por Castilla. Don Juan de Austria se hizo cargo del mando supremo de las operaciones el 13 de abril de 1569. Aben Umeya fue asesinado en Laujar por otros cabecillas moriscos y turcos hacia el 20 de octubre del mismo año, alzándose como rey de los andaluces a Muhammad Aben Abu. Sin embargo, como refiere Julio Caro Baroja, algunos hombres bravos todavía quisieron resistir en los montes. En el transcurso del viaje, muchos moriscos escaparon y se refugiaron de nuevo en la sierra como monfíes. Otros volvieron en secreto desde los lugares de Castilla donde se habían asentado. Estos grupos continuaron sus acciones como salteadores de caminos, en algunos casos, hasta los días de la expulsión de los moriscos en el año 1609. No obstante, en esta última etapa el fenómeno monfí, desprovisto del apoyo de la población morisca y despojado de cualquier atisbo de ideal político, se radicalizó. Como refiere Bernard Vincent, las condiciones no eran las de antaño. La población ya no estaba de su parte. Además, la región estaba en ruina al término de esta implacable guerra, y el avituallamiento era muy difícil. El bandolero depende, pues, en mayor medida de un entorno que se torna hostil. Escapar a las tropas que se ocupan de vigilar las zonas montañosas era una tarea condenada al fracaso para aquel que quiera permanecer allí. Solo existe una posibilidad de escapatoria: ganar la otra orilla del Mediterráneo. Esto no impidió a los monfíes burlar durante mucho tiempo a las autoridades cristianas. Pero, ¿quiénes eran y cómo vivían estos monfíes serrano-rondeños? La documentación del Santo Oficio ha dejado constancia de la presión a que fueron sometidos los disidentes religiosos de la comarca de Ronda. Destaca la persecución de los conversos, y especialmente la de los moriscos, la cual va a provocar la fuga de una mayoría de estos al norte de África. El bandolerismo monfí, muy abundante en la serranía de Ronda, poseía, como decíamos, un carácter socio-religioso que lo diferencia señaladamente de otros tipos de bandidaje. Pues no solo era el lucro lo que les movía a lanzarse al monte, sino más bien el deseo de combatir a un enemigo opresor, cuyo rigor en la mayoría de los casos habían experimentado en sus propias carnes. Hay que señalar además que en la serranía de Ronda se dio un caso singular con respecto al tratamiento que los reyes dieron a los musulmanes rondeños, a quienes se les reiteraba la imposibilidad de desplazamiento por medio de una disposición real de 1488, en la cual los reyes católicos amenazan con la esclavitud a todos los rondeños que saliesen de sus montañas para establecerse en cualquier otra población. Consumada la conquista militar de Ronda y su comarca con las capitulaciones de rendición, que el tiempo se encargará de convertir en papel mojado, gran número de rondeños marcharon a Málaga, mientras los miembros de la oligarquía que habían propiciado la entrega de la ciudad se trasladaron a Sevilla, pasando desde allí muchos de ellos a África. Los menos afortunados se refugiaron en los lugares más agrestes de la serranía, donde tuvieron que convivir mudéjares y repobladores, si bien aquellos superaban ampliamente a los cristianos, pues puede calcularse en un 70% la población de origen musulmán. La presión a que fueron sometidos los moriscos va a provocar numerosas fugas, como decimos, al norte de África, con la connivencia y apoyo de los piratas turcos y berberiscos. resulta muy difícil cuantificar el número de tránsfugas. No obstante, se poseen noticias de la huida de dos pueblos enteros: Istán, en 1506, y Ogen, en 1509. El hecho del notable descenso de la población morisca en la segunda mitad del siglo XVI, que ya en la comarca rondeña se redujo al 20%, lo que indica una constante corriente migratoria al continente africano. Pero muy interesante resulta señalar aquí cuáles eran los elementos humanos situados al margen de la sociedad establecida en Ronda y su serranía, que formaban una masa muy heterogénea que en su mayor parte estaba constituida por mudéjares, como decimos. Aunque también existía una parte de esta población discriminada, legalmente, bien por su origen como los extranjeros, o bien por derecho de guerra, como los esclavos y cautivos. Otros grupos de marginados lo eran por su propia idiosincrasia o voluntad. Los gitanos, vagabundos y bandidos. Muchos de estos últimos se habían echado al monte por haber cometido algún crimen y, por tanto, se les consideraba como fugitivos de la justicia. Por último, existía una masa de población segregada por motivos socio-religiosos: moriscos, luteranos, judeoconversos y en general todos aquellos incursos en delitos que caían bajo la jurisdicción inquisitorial. El Santo Oficio fue un tribunal cuyo objetivo principal consistía en vigilar la asimilación de los disidentes de la ideología oficial, persiguiendo a los heterodoxos que hubiesen incurrido en uno de estos tipos de delitos mayores: maometismo, filojudaísmo, luteranismo y otras creencias afines. Los delitos menores revestían una variedad casi infinita, más o menos relacionados con hechos socio-religiosos. Afortunadamente, para Ronda y su comarca, tanto por su lejanía de la cabeza del tribunal inquisitorial como la fragosidad de su territorio, dificultaron la función de control sobre los marginados religiosos. No obstante, y debido a la abundancia de moriscos en la serranía, estas tierras sufrieron una alta presión inquisitorial, una dura visita que se realizó en el año 1560, aunque en la documentación conservada no consta que fuese castigado a la pena capital ningún rondeño. Como decimos, a excepción del levantamiento de Istán en diciembre de 1568, no hubo graves alteraciones en nuestra serranía, hasta que cundió la voz de una posible deportación de los moriscos no sublevados, ordenada por el gobierno. Noticia que va a impulsar en la primavera de 1570 el levantamiento de los lugares de la serranía de Ronda. Pero no hay tiempo para más. Nos vamos. Continuaremos en el próximo episodio. Ha sido un placer como siempre y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda o a través de las plataformas de iBooks, Spotify, Apple y Amazon Music y ahora también cronistaoficialderonda.es. Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces, les esperamos y no nos falten. Sean muy felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.